Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El misionero salesiano español, Antonio César Fernández, ha sido asesinado. Es difícil explicar en estos momentos lo que es ser misionero, el riesgo, su labor, por qué van a estos lugares, qué les mueve. Nos ha llegado un vídeo suyo, un vídeo de hace muy poco tiempo, un vídeo en el que él mismo explica su labor, los porqués, su relación con los jóvenes. Impresiona. Le escuchamos.
Bueno, tengo 50 años de salesiano, profeso perpetuo. Entonces lo que puedo deciros es que vivir la vida salesiana, la vocación salesiana, es una gracia del Señor, una serie de gracias encadenadas. Entonces yo lo único que puedo decir es que he recibido muchos beneficios del Señor justamente en contacto con los jóvenes. Y son los jóvenes en los diferentes lugares donde he estado los que me han ido enseñando a ser salesiano y a ser lo que ahora mismo soy. Entonces, es una acción de gracias porque yo no merezco esa vocación, una vocación que me sobrepasa.
Nada más podemos decir. Descanse en paz, Antonio César Fernández, misionero salesiano asesinado en Burkina Faso. Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas
tardes. Evangelio de mañana.
Pues mira, hacia el año 30, muchos siglos antes, Cristo había empezado su vida pública en los comienzos y, como trae mañana San Lucas, con esas bienaventuranzas, dichosos, bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los perseguidos, porque eso hacían también vuestros padres con los profetas. Y también venían las malas bienaventuranzas, que era como el Señor en San Lucas, y que aparece también: ay de los ricos porque seréis pobres, ay de los que reís porque lloraréis, ay de vosotros si hablan siempre bien porque eso hacían vuestros padres con los falsos profetas. No en plan de maldición, pero sí en plan de advertencia. Entonces, en esta previsión, Cristo ya habla de todas estas personas que por la justicia dan la vida, como le han pasado al salesiano de hoy. Yo creo que es la mejor forma de entender el evangelio de este día.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Open Arms, ¿los conocen? No, pues deberían. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Cuando entras en la página web de la ONG proactiva Open Arms, te asalta un mensaje a la cara. Bloqueando nuestro barco, ya han dejado morir a 416 personas en el mar Mediterráneo. Así lo aseguran desde la organización. El marcador cambia cada día y suma a diario 8 personas. La media de muertes en el mar desde que el martes 8 de enero la Capitanía Marítima de Barcelona bloquease en puerto el barco de rescate. Esta canción que escuchamos es de Bobby, tiene 22 años y fue rescatado por el barco de Open Arms el 2 de enero de 2017 junto a otras 111 personas a las 5 de la mañana a 36 millas de la costa de Libia. Oh, we gotta make a thing together. Canta recién rescatado del mar mientras le cubre una manta roja, y su canto se traduce en frases como: tenemos que formar un equipo juntos, todos juntos lograremos más, con un equipo no habrá enemistades, cuando estamos juntos no hay muertes. Pero mientras el Open Arms siga bloqueado, no habrá más cantos como este de Bobby. El fundador de la ONG, el socorrista Oscar Camps, no se ha dejado llevar por el desaliento y continúa su lucha por recordar a la opinión pública lo que pasa en el mar y así provocar presión para que liberen su barco. Por eso, hace una semana visitó el Vaticano junto con algunos alcaldes y alcaldesas de diversas ciudades españolas con el objetivo de crear una alianza de ciudades y políticos humanistas que favorezcan la acogida de migrantes. Además de encontrarse con el secretario del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, Camps pudo verse de nuevo con el Papa. Recordamos que en mayo de 2016 le entregó el chaleco salvavidas de una niña siria que falleció en el mar y una carta para pedirle que fuera a hacer a Bruselas lo mismo que hizo en Lesbos. En esta ocasión, el socorrista le expuso el bloqueo de su barco, la situación migratoria y la intención de crear esta alianza de ciudades y políticos. También hablaron de las 900.000 personas atrapadas en Libia, muchas en situación de ser solicitantes de asilo y refugio, y también hablaron de devoluciones en caliente, dice Oscar Camps, que el Papa estaba enterado de todo. Francisco animó a Proactiva Open Arms a seguir trabajando a pesar de los contratiempos, como el bloqueo de su barco. Les dijo que no parasen, y Camps asegura es lo que harán. ¡Feliz sábado a todos!
Muchísimas gracias, Cristina, y feliz sábado. Vamos con la actualidad. Las 2 y 11, una hora menos en Canarias, desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, sábado es día de audiencias, audiencias de hoy.
Pues fíjate, hoy el Papa ha recibido a profesores y alumnos de un instituto académico muy conocido en Roma, que se llama el Agustinianum, porque celebra los 50 años de su fundación. Es una institución especializada en investigar y estudiar a los padres de la Iglesia, y por eso el Papa les ha recordado que sin acudir a los orígenes del cristianismo sería imposible avanzar en la renovación bíblica y en la reforma litúrgica. Y el consejo que les ha dado Francisco, como siempre, nos viene bien a todos: ser fieles a las raíces y comunicar valores.
Bueno, y el sábado también es normalmente día de sorpresas. ¿Sorpresas de hoy?
Bueno, pues sí, digamos que se trata de una sorpresa esperada, porque la Congregación para la Doctrina de la Fe ha comunicado hoy de forma oficial lo que se rumoreaba desde hace días, ¿no? Y es que ha expulsado del sacerdocio al excardenal y arzobispo emérito de Washington, McCarrick, porque ha sido acusado de abusos sexuales a menores y adultos con la agravante de abusos de poder, y por eso se le impone la pena de la reducción al estado laical, que digamos es el nombre técnico según se lee en el comunicado oficial. Esta decisión llega después de que el propio Papa Francisco ordenara a la Congregación para la Doctrina de la Fe que investigara este caso, y ha sido la Santa Sede la encargada de comunicar, la sala de prensa de la Santa Sede, el veredicto en un comunicado que ha leído el portavoz Alessandro Gisotti.
El acusado ha sido declarado culpable de los siguientes delitos perpetrados como clérigo: solicitación en confesión y violaciones del sexto mandamiento del decálogo con menores y adultos, con el agravante del abuso de poder. Por tanto, le ha sido impuesta la pena de la dimisión del estado clerical.
Recordemos, Álvaro, que el Papa ya había apartado a McCarrick del colegio cardenalicio y se encontraba recluido en un monasterio hasta que se aclararan las acusaciones. En esta sentencia no cabe ninguna apelación, y como sabemos, la reducción al estado laical prevé que no se pueda administrar los sacramentos, vestirse como sacerdote, y se suspende cualquier tipo de sueldo, ¿no? Y como sabemos, Álvaro, esta decisión se produce pocos días antes de que se vaya a celebrar aquí en el Vaticano esta cumbre histórica contra los abusos a menores convocada por el Papa Francisco para los próximos 21 al 24 de febrero.
Pues muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta mañana, Álvaro.
Y hay dos eventos hoy que no quiero que pasen desapercibidos. Dos eventos que no se pueden perder. En Alcalá de Henares, esta noche, hay una vigilia de San Valentín. Aprender a amar y orar por la vida. Blanca Franco es la responsable de familia de Alcalá de Henares. Blanca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es un modo diferente de celebrar San Valentín. Decís, ¿qué tenéis preparado?
Bueno, pues en esta celebración que se celebrará aquí en la Catedral de Alcalá de Henares tenemos el rezo del Santo Rosario con la lectura de la Palabra de Dios y textos de los Santos Padres y breves testimonios de matrimonios y novios, seguidamente unas palabras de don Juan Antonio y después se procederá a bendecir a matrimonios, novios, mujeres embarazadas. Habrá adoración al Santísimo Sacramento y, para finalizar, todos aquellos asistentes que quieran pasarán por el manto de la Virgen del Val.
¿Recordemos a qué hora?
A las 9 de la noche, y al final un ágape fraterno.
Pues muchísimas gracias, Blanca, que vaya todo muy bien. Un
vale,
abrazo.
Gracias, adiós.
Y también hoy en Molina de Aragón se despide el año conmemorativo del quinto centenario de la bula del Papa León X, mediante el cual se concede a la parroquia de Santa María la Mayor de San Gil el privilegio de poder celebrar misa en la medianoche del 7 a 8 de diciembre. Una hermosa tradición de la que recordarán que ya les hablamos aquí en El Espejo. Jesús de las Heras, deán de la Catedral de Sigüenza, periodista, amigo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Álvaro, Jesús Luis y amigos de la COPE.
Cuéntanos, ¿qué hay previsto en Molina de Aragón hoy?
Bueno, pues efectivamente, se cumplen 501 años el lunes, día 18, y en la antevíspera se celebra la clausura, esta tarde a las 6, en la iglesia en el centro de Molina de Aragón, en la iglesia de San Pedro. Habrá la representación de un auto sacramental en el que durante media hora se representará con texto, con palabra, con poemas y con música, la tradición inmaculista molinesa que ya has resumido, has sintetizado en el comienzo de esta intervención mía.
A las 6 de la tarde, ¿no?
A las 6 de la tarde, acabada estará el obispo, y después a las 7 en la parroquia de Santa María la Mayor de San Gil, habrá la Eucaristía vespertina de domingo y la finalización oficial de este quinto centenario, que además ha sido lucrado por la Santa Sede durante el novenario de la Inmaculada con la gracia jubilar.
Pues Jesús de las Heras, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Que vaya todo muy bien, un fuerte abrazo.
Dios.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En la radio, todo pasa en COPE.
He propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril.
Con la información de última hora.
Estamos siguiendo la comparecencia meeting del presidente del gobierno. Ricardo, ¿qué está diciendo ahora?
Acaba de eludir el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, si repetiría asentar su gobierno en la mayoría de la moción de censura. Es decir,
con las primeras reacciones.
Don José María Barreda, buenos días.
Buenos días.
¿Pedro Sánchez es el mejor candidato?
Cada vez que presentamos a un candidato, es el mejor candidato.
Y con el análisis de los comunicadores mejor valorados de la radio en España, con Ángel Expósito.
Y el mitin desde la tribuna del Consejo de Ministros del Gobierno de España.
Porque en tiempos de cambio necesitas referentes. ¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Slichting? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta mañana conocíamos la noticia del asesinato del misionero salesiano español Antonio César Fernández en Burkina Faso. En fin de semana COPE, su compañero y amigo, el misionero español Faustino García Peña, explicaba lo sucedido.
Yo las últimas noticias que he recibido, lo acabo de oír ahora, por la noticia que la Radio Francia Internacional ha dado, es que un comando en uno de los puestos de aduanas a 40 kilómetros, cerca, 10 kilómetros de Bitu, que es una zona aduanera de cerca de la frontera del Burkina y del Togo, un comando ha atacado el posto aduanier, ha matado a 4 aduaneros, y en el coche, viendo a los salesianos y al padre César, este coche lo apartaron fuera, lo llevaron hacia la foresta, y allí cogieron al padre César y lo mataron. Parece ser que 2 tiros en el estómago y 1 tiro en la cabeza, así ha sido.
El padre César era de Pozo Blanco, en Córdoba. Antonio Evans es el delegado de misiones de la diócesis de Córdoba. Antonio, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, un fuerte abrazo.
Igualmente.
¿Cómo está la diócesis?
Pues muy cogida, porque es que era muy querido. Antonio César tenía una comunicación directa con todos nosotros y muy continua, y con unas cartas muy cálidas. Hace muy poquitos meses ha estado celebrando en mi parroquia, y todos los días que venía a ver aquí a su hermana, pues desde mi parroquia celebraba, y un encanto de hombre, un santo varón.
Porque entonces estuvo con vosotros, además, en este mes de octubre, ¿no?, con motivo del Domus,
sí, señor,
estuvo por toda,
sí,
la diócesis, señor. Por ejemplo, en el espejo de Córdoba también
animación misionera.
Cuéntanos cómo era.
Pues mira, un hombre muy cálido, muy sencillo, muy inteligente, muy espiritual, muy centrado. Bueno, si el martirio empieza con la paciencia, él era mártir ya con esa actitud. De un hombre de una ternura y de una paciencia, de una tolerancia, de una sencillez, por dar una anécdota, para allá se llevaba todo. Se llevó un crucifijo alto como para presidir un altar mayor. ¿Y cómo vas a pasarlo, Antonio? Decía, ya me apañaré. Un hombre muy relacional, hablaba muy bien de los musulmanes, de la convivencia que tenía con ellos. Bueno, y de verdad, un hombre de una espiritualidad salesiana preciosa, tremendamente sacerdotal, en mi parroquia muy querido. Esta mañana lo hemos estado en la Eucaristía viviendo con todo y de verdad es un mazazo en nuestra diócesis por su calidez, por su cariño, por su atención y pedazo de misionero.
Porque él os comentó en algún momento que estuviera en peligro, os habló del peligro de la misión. Nada, los misioneros nunca, no suelen hablar nunca de eso.
Nunca. Ellos dicen que no les quita la vida, que ya la han entregado. Por eso me brota la palabra mártir de paciencia y de amor. Y lo que le faltaba es completar el martirio con el martirio de sangre, que ha tenido ese honor él y su congregación. Pero estos son nuestros misioneros siempre, ¿eh? Uh-huh. Nuestros misioneros son mártires en potencia.
Uh-huh. En fin de semana, hace un ratito, hablaba su hermana Patrocinio, para que quiera escucharlo, seguro que en la página web puede escucharlo, su familia, todos, ¿no? Son muy especiales.
Sí. Son muy buenos. Son de Pozo Blanco. Y Pozo Blanco es muy buena gente. Pero es que Antonio César, de verdad, sus cartas eran emocionantes. Teníamos un puente montado con su misión, gracias a él en todo. Y es que es de una calidez humana, de un cariño, de una ternura sobrecogedora hasta físicamente.
Porque ¿cómo es el lugar? ¿Cómo es la misión donde él estaba en Burkina Faso?
Hasta ahí ya no llego a poder solo deletrear porque él visitaba distintas comunidades. Ese mismo crucifijo que le digo nos mandó una serie de fotos del templo donde no había y él consiguió hacerle algo y presidía y nos mandaba su foto feliz de poder recorrer todo lo que es la obra de los salesianos, la atención a los niños, los colegios, todo, pero además una vinculación muy mucho con la iglesia particular. Él se sentía muy clero secular con todo. Él no quería sentirse misionero de fuera. Él esa batalla la tenía mucho con el presbiterio también de allí, dentro de que formaba parte del secretario de la pastoría salesiana de toda esa zona. Pero muy vinculado a su iglesia local, muy, muy, muy vinculado.
Los jóvenes, siendo salesiano, su prioridad.
Claro. Jóvenes y niños, su opción preferencial.
Pero ¿El que os contaba de los jóvenes, de los niños en África?
Pues su atención primaria, el posibilitarle absolutamente todo para intentar una vida con dignidad. Yo diría que el espíritu de Don Bosco llevado a la máxima licencia, vamos. Pero para él la frontera de fe social y cultural es que la vivía total y absolutamente, con una incardinación total y absoluta. Es absolutamente su carisma y vivía plenamente para ello, ¿eh?
Pues Antonio Evans, delegado de misiones. Debe ser además muy fuerte también para comunicarlo al resto de los misioneros, porque ¿cómo se vive eso?
Llevo toda la mañana recibiendo los WhatsApp de unos, de otros, porque ya gracias al WhatsApp todos están presentes. Y de sacerdotes y de compañeros y de todo, es un mazazo que se sigue dando y que lo ofrecemos por aquellos mismos que lo hacen. O sea, que esto sirva para una reconciliación. El Papa está en ello por la convivencia, porque el yihadismo deje de ser, pero todos están en la punta de
Y para darnos cuenta a nosotros de lo que tenemos con los misioneros.
Ah, bueno, esa es la joya de la corona. Sí, esos son los testigos. Esos son los que realmente ahí está la obra. Son las credenciales de que el reino ha llegado y de que esto es divino. Porque eso no es humano, eso es divino.
Pues Antonio Evans, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo para toda la diócesis, para toda la familia.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y terminamos hoy hablando también de las guerras, de los niños soldados, de la violencia, los más pequeños. Maya Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Casi todos los días del año están dedicados a recordar o rememorar algún acontecimiento. El Día Mundial de... lo oímos y casi siempre nos pasa desapercibido. Pero estos días, el martes, celebrábamos uno que no puede ni debe pasar de largo. El Día Internacional contra el Uso de Niños Soldado, celebrado por iniciativa de las Naciones Unidas. En pleno siglo XXI, sí, pequeños y jóvenes combaten y cometen actos de violencia. Son utilizados como porteadores, mensajeros, espías, chavales, como recuerda el Papa, a los que se les roba su infancia, un crimen abominable. Son niños, adolescentes, jóvenes que necesitan la fuerza de Dios para resistir a tantas tentaciones que nacen de la precariedad de sus vidas, de la imposibilidad de proseguir los estudios o de encontrar trabajo. Chicos y chicas cuya vida se convierte en un horror, reclutados en milicias y obligados a ser esclavos. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, se estima que hay 250.000 niños soldados en el mundo, en torno al 40% niñas, la mayoría alistados en el continente africano. Algo que confirmaba esta semana el padre Hans Zollner, presidente del Centro para la Protección de Menores en el Gregoriano. El 85% de los niños de Oriente Medio y del cinturón norteafricano, decía este jesuita, son víctimas de la violencia, heridos en el cuerpo, en la mente, en el alma, por los abusos sexuales, la guerra, el terrorismo, el reclutamiento forzado en las milicias y la falta de justicia a todos los niveles. Como comprobamos, hay que seguir trabajando y que este día, como te decía al principio, no caiga en el olvido. Debemos reclamar a la comunidad internacional que no permita que crezca el número de estos chicos a los que se les obliga a crecer demasiado pronto, que no se consienta que vivan experiencias traumáticas y que nadie le robe la alegría. De todo ello se va a hablar precisamente en la cumbre sobre la protección de los menores en la Iglesia, que se va a celebrar a petición del Papa Francisco en el Vaticano desde el próximo jueves hasta el domingo. Un encuentro importante para hacer ese llamamiento a la protección de los niños, a que su bienestar sea tutelado y que jamás caigan en estas horribles formas de esclavitud, garantizándoles el derecho a la escuela, a la educación, para que su crecimiento sea sereno y puedan mirar con confianza al futuro, porque es un deber de todos protegerles y anteponer su bien a cualquier otro criterio. Hasta el próximo día.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. El Espejo acaba. Mañana volvemos en la producción Jesús Sacristán, el control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela. Ahora sigan informados con Alicia García y la parte informativa de Tiempo de Juego. Gracias por escucharnos.